Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 28 de junio, 13º domingo del tiempo ordinario. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con la sesión mensual que dedicamos a ayuda a la Iglesia necesitada para conocer la realidad de nuestros hermanos cristianos perseguidos, de la mano de la voluntaria de la diócesis de Astorga, Marta Meléndez.
Queridos oyentes que nos escucháis desde las ondas de COPE en la diócesis de Astorga, bienvenidos a esta sección dedicada a hablar sobre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo, de la mano de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos aún muy reciente la visita apostólica del Papa León XIV a España, una visita que ha contado con un itinerario de lo más intenso. Una de las paradas del Santo Padre en Madrid fue en el Congreso de los Diputados, donde intervino para dirigirse a los parlamentarios españoles. Allí el sucesor de Pedro ha hablado sobre la importancia del respeto y la custodia del derecho a la libertad religiosa, y lo ha hecho con las siguientes palabras.
De este respeto al otro nace también el deber de custodiar el espacio donde maduran sus convicciones, su conciencia y su relación con Dios. La atención a ese ámbito interior permite comprender mejor una cuestión decisiva para toda sociedad verdaderamente democrática. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho fundamental que tutele el ámbito más íntimo de las personas. La libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y la tutela jurídicamente, y evita que alguien tenga que renunciar a contribuir a la sociedad en la que vive por causa de su fe.
Seguimos adelante. El pasado 13 de junio se cumplió el primer aniversario de la terrible masacre en la aldea de Yelwata, en Nigeria. Allí, 259 cristianos fueron asesinados durante un asalto llevado a cabo por pastores fulani radicales. Sin embargo, la comunidad cristiana no ha perdido la esperanza. Su párroco, el padre Jonathan Okuma, sigue allí a pesar del peligro, y los cristianos del poblado luchan cada día por seguir adelante. De ello hemos hablado con María Lozano, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, que ha estado recientemente visitando a las comunidades cristianas de la zona, también allí en Yelwata. Le hemos preguntado cómo es posible que después de tragedias como la de Yelwata, nuestros hermanos hablen de perdón, sigan participando en misa y miren con esperanza al futuro. Esto es lo que nos ha dicho.
Pues esta pregunta es probablemente la pregunta que más nos hacemos siempre durante nuestras visitas, y también nos la hicimos aquí. Nuestra realidad a veces es difícil comprenderlo, pero después descubres que cuando está tan cerca de la muerte, cuando está tan cerca del final de la vida, para muchos la fe es algo que realmente es una soga, un flotador al que agarrarse, y es realmente el centro de sus vidas. Muchas veces yo recuerdo también a alguien que le pregunté justo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que en medio de tanta violencia, tanta crueldad, sigan mirando con esperanza y participando en la Iglesia, siendo que muchas veces esta pertenencia a la Iglesia también es lo que les supone un peligro? Y me dijeron que justo porque están tan cerca de la muerte, ellos también viven mucho más presente su fe, mucho más cerca de Dios, porque saben que al final de sus días es el único lo único que merece la pena. Y yo creo que eso es una cuestión que a veces nosotros nos olvidamos tanto, ¿no? Pero recuerdo especialmente un testimonio de un joven, ¿no? Que decía, ¿no? Yo perdono. No porque olvide lo sucedido, ni porque el dolor haya desaparecido, sino porque no quiero que el odio tenga la última palabra. Y bueno, esto es un mensaje tan fuerte, tan liberador, tan tremendamente cristiano, ¿no? Yo perdono, ¿no? Yo perdono para que el odio no tenga la última palabra. Creo que esto realmente es un tesoro que nos regalan nuestros hermanos y hermanas de Nigeria, de Yagualata.
Este es el testimonio que nos dan nuestros hermanos, los cristianos de Nigeria. Un testimonio de perdón y de esperanza, de que el odio no tiene la última palabra. Esta es la Iglesia que sufre y nos necesita en tantos rincones del mundo, como es el caso de Nigeria y de esta aldea de Yelwata, a la que desde Ayuda a la Iglesia Necesitada apoyamos con nuestra oración y con la generosidad de tantas personas. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre, perseguida y necesitada en el mundo. Muchísimas gracias por escucharnos y por abriros a conocer esta realidad tan dura para muchos de nuestros hermanos en todo el mundo. Volveremos a escucharnos el próximo mes. Mientras tanto, podéis manteneros al tanto de todas las noticias a través del sitio web de la Fundación, ayudaalaiglesianecesitada.es. Si queréis colaborar, también podéis hacerlo llamando al 91-725-9212. 91-725-9212. Hasta pronto, amigos.
Seguimos con la actualidad de la diócesis de Astorga. Hablamos ahora de la presentación de la nueva página web del ISTAL, del Instituto Superior de Teología de Astorga y León. Tenía lugar este pasado jueves, 25 de junio, y en esa presentación estaba nuestro administrador diocesano Francisco Javier Gay, junto con el obispo de León. Recordamos que es una organización académica, una institución académica de las dos diócesis hermanas, Astorga y León. Con esta nueva página web, que es www.istalteologia.es, el instituto, con sede en el Seminario Mayor San Froilán de León, pretende ofrecer un nuevo espacio de comunicación, también para hacer más cercano y accesible el servicio que presta a la Iglesia y a la sociedad. Desde su constitución el pasado 15 de agosto de 2022, ya 4 años, por el decreto que firmaban los obispos de ese momento, don Jesús en Astorga y don Luis Ángel de las Heras en León. Con esta iniciativa conjunta, que recordamos que es de aliento sinodal, abierta a la laicos, y que nuestro administrador diocesano recordó en esa presentación la importancia de que la presencia del ISTAL muestra la unión de la fe y la cultura.
Esta presencia del ISTAL muestra la importancia de unir la fe con la cultura. El reciente viaje del Santo Padre a España lo ha puesto muy de manifiesto y es absolutamente esencial. La fe se tiene que hacer cultura, y la cultura ha de estar abierta a la fe para poder serlo con autenticidad. Y la realidad del ISTAL hace posible este entre nosotros. Es un centro de estudios superiores donde se pueden obtener unas titulaciones por parte de cualquiera. Acabamos de recordar que está abierta a todos, no solo a la formación de los futuros sacerdotes, sino que está abierta a la formación de laicos, de consagrados, candidatos al diaconado permanente. Pero de modo muy especial tiene vocación de poder estar abierta a todos los laicos de estas diócesis o de otras que se pudiesen acercar. Un centro de estudios superiores aquí en la ciudad de León, en el que se pueden obtener grados equivalentes. La titulación que se obtiene, el bachiller en teología, es equivalente a un grado superior en humanidades, con las mismas características que otros grados en humanidades que pueden obtenerse. Y que facilitan también no solo la posibilidad de dar clases de religión, no solo la formación, por supuesto, filosófica y teológica, sino que también permiten, al igual que otros grados en la rama de humanidades, el acceso a diferentes posibilidades laborales.
Recordamos pues que desde su creación el ISTAL pues ha contado con un número importante de alumnos. Concretamente podemos decir que en el grado académico de bachillerato en teologías, con 25 alumnos en este curso recién concluido y con 60 alumnos en los módulos que se imparten pues la Declaración Eclesiástica de Capacitación Académica, la DECA, para la enseñanza de la asignatura de religión. También se han formado 4 candidatos al diaconado permanente, pues una comunidad de 89 alumnos, pues que han podido seguir esta formación integral, a la que desde aquí también les animamos a todas las personas que tengan interés en hacerlo. Y ayer recordamos que tenía lugar ese rito de admisión a las sagradas órdenes de nuestros 2 seminaristas mayores en la capilla del seminario a las 12 de la mañana, de manos de nuestro administrador diocesano don Francisco Javier Gay Alcaín, tanto Pablo como Micael. Felicidades a los dos. Y hoy a las 12:30 de la mañana, Ponferrada, concretamente el Colegio de la Asunción, despedirá a las religiosas que durante tantos años han estado presentes en su colegio. La comunidad se va, el colegio sigue y esta despedida tendrá lugar, como decimos, en la parroquia de Flores del Sil, la parroquia del barrio de Flores del Sil, como decimos, de Ponferrada, de Santiago Apóstol, y estará presidida por nuestro administrador diocesano. Hablamos ahora de que el lunes 29 de junio tendrá lugar una reunión de los responsables de la EDEU, de la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las UPAs, a las 12 de la mañana en el Obispado, y el miércoles 1 de julio reunión de final de curso de los delegados diocesanos con el administrador diocesano a las 11 de la mañana. Recordamos también y les invitamos a apuntarse a la convivencia de verano en Corporales de Cabrera del 20 al 26 de julio para niños y niñas. Tienen toda la información en la web. Y no nos olvidamos de todas las localidades, de las aldeas afectadas por esas lluvias torrenciales del pasado 17 de junio, Prado Cabalos, Vixeiros, singularmente Abouza, donde ha estado presente nuestro administrador diocesano el pasado lunes para ver los daños provocados por estas lluvias torrenciales, que en algunos lugares han sido muchos, y reconocemos que son aldeas muy pequeñitas, con muy poca gente, pero con graves destrozos los que han causado. Para ello, la diócesis canaliza también esa ayuda, todas aquellas personas que la quieran hacer llegar a través de Caritas Diocesana. Se ha abierto pues una línea de colaboración en la propia cuenta Caritas Diocesana, haciendo constar el concepto emergencia tormentas o el Bizum 02815, pues para todas estas personas que sin duda nos necesitan, y esperemos que se pueda recuperar, volver a la normalidad lo antes posible. Y concluimos nuestro programa, lo hacemos con el comentario del Evangelio que nos acerca nuestro compañero Neomar José García, y desde aquí nos despedimos ya hasta el próximo domingo 5 de julio, deseándoles a todos ustedes una feliz semana.
En la conclusión del discurso misionero, Cristo Jesús prepara el ánimo de aquellos que son enviados a anunciar el reino de los cielos, hablándoles de la vocación y sus exigencias, pero también de la misión y su acogida. Esta preparación es dirigida a todo cristiano, no únicamente a sacerdotes, religiosos, religiosas, ni a misioneros que se encuentran en lejanas tierras. El contexto histórico de este episodio evangélico es el de la ruptura definitiva entre judaísmo y cristianismo, ruptura que ocasionó la expulsión de las sinagogas y la exclusión del seno familiar de todo aquel que abiertamente se confesase cristiano. La vocación se vive y se entiende en el amor auténtico, solamente en el amor y por el amor son posibles las elecciones significativas en la vida, elecciones que resultan muchas veces incomprensibles para quienes no entran en la lógica de Cristo Jesús, incomprensibles, absurdas e inaceptables incluso para la propia familia. La acogida del mensaje del reino se encarna en gestos sencillos, pero profundos de amor y acogida, como dar un vaso de agua fresca. Los gestos han de ser recíprocos, ya que no solamente el destinatario del anuncio debería ofrecer el vaso de agua fresca al misionero, En ocasiones, el contenido del Evangelio es precisamente el vaso de agua fresca, símbolo de las necesidades esenciales del otro.